Pues nada, ayer 25 de febrero fue el día en el que el gobierno de España, el gobierno del señor Sánchez, decidió que teníamos que conocer algo más sobre el 23 de febrero. Poco fue lo que nos enseñaron, más de lo que ya sabíamos. En total fueron 167 documentos de tres ministerios, poquitos documentos, yo esperaba bastante más, y sinceramente desvela entre poco y nada. Quizás lo más llamativo son algunas conexiones o comunicaciones entre partes del ejército, la orden de tirar a matar en Radio Televisión Española, que también fue intervenida por el ejército español, y quizás lo más significativo, bueno, en la lectura rápida que este que les habla ha podido hacer, que se están haciendo muchas lecturas, quizás lo más llamativo es que sale reforzada la figura en defensa de la Constitución de Juan Carlos I, el actual rey emérito. El papel del Centro Superior de Inteligencia del país, en aquella época bastante al servicio de las estructuras franquistas, queda muy en entredicho, partícipe y encubridor del golpe de Estado. También queda de manifiesto, pues quizás, la chapucería con la que se trabajaba en aquella época y la obsolescencia de la organización militar, que estaba anquilosada y perdida en un mar de dudas. Muchas incertidumbres que no han sido desveladas, pero quizás lo más sorprendente, insisto, es cómo se reafirma la figura importantísima para mantener el orden constitucional, el avalar la transición democrática del entonces rey Juan Carlos I. No sé si esto estará dentro de los planes de sanchismo, pero desde luego la lectura rápida de la información que nos ha puesto en conocimiento de todos los españoles que quieran conocerla dice bastante más bueno de Juan Carlos I que malo. Encima, también se ve cómo claramente, posteriormente al 23 de febrero del año 81, los radicales, tanto de izquierda como de derecha, los ultras de la época, intentaron construir un relato donde intentaran perjudicar la figura de la monarquía en España y la figura del rey, sembrando las dudas, generando fakes. En aquella época eran bastante más difíciles que ahora. Si no hubiesen cogido las redes sociales ahora, no veas tú la que se hubiese liado en el 23F del 81. Pero sí hubo intención de dañar la imagen del rey. Así que todo lo que se vio ayer, en mi humilde opinión, no aporta gran información, prácticamente ninguna. Y lo que sí demuestra es que, o afianza, la postura de que Juan Carlos I, entonces rey de España, fue una figura clave en la transición democrática. A algunos les gustará más o a algunos les gustará menos, pero la verdad es que las casualidades uno no cree en ellas, pero ayer por la tarde, mientras que estaba leyendo la mayoría del país que tiene interés en saber qué pasó el 23F, más allá de lo que ya sabíamos, que insisto, entre ayer y hoy, pocas diferencias hay de la historia que conocíamos del 23 de febrero. Pero ayer, casualmente, muere Tejero. A sus 93 años, en el piso de su hija de Alcira, que también dice mucho que una persona de 93 años que está recibiendo asistencia sanitaria domiciliaria viva en la casa de su hija de más de 70 años. ¿Las estructuras familiares normales de ahora aceptarían en toda la familia una persona de 93 años dependiente en casa de una mujer de, con su familia también, de 70 y pico años recibiendo asistencia sanitaria a domicilio? ¿Todas las familias de este país aceptarían una situación como esa? ¿O hay algunos valores que tampoco era tan malo Tejero y que crea una familia donde el respeto al mayor y el cariño hacia sus progenitores permiten que fallezca en casa, rodeado de todos sus hijos, de todos sus nietos? ¿Tan mal lo ha hecho en la vida este hombre que tanto mal hablamos de él? Pues algún más valor creo que inculcó a su familia. Oye, yo no voy a defender lo que hizo el 23 de febrero del año 81, pero sí me da que pensar que una persona de 93 años sea capaz de acabar en este mundo pensando y creyendo que aquí no acaba todo, que la muerte no es el final, rodeado de sus seres queridos, de todos sus hijos y de todos sus nietos. Tan mal no lo hizo en la vida el señor Tejero, ¿no? Bueno, pues una vez que haya sido incinerado, los restos se trasladarán a su Málaga natal para descansar eternamente junto a los de su amada mujer, que también se conocían algunas cosas de las conversaciones de esta pobre mujer, Mari Carmen, que tanto quería a este hombre. Es curioso, no hay nada blanco ni nada negro, ni nada permanentemente malo ni permanentemente bueno, absolutamente malo, absolutamente bueno. Yo, llámenme como me llamen, me pueden llamar ingenuo, algunos me dicen que soy un primavera, pero a mí me genera ternura las cosas buenas de las personas. Y de ayer, cuando me enteré que murió con 93 años rodeado de sus seres queridos, dije, pues el golpista mierda este tampoco lo ha hecho tan mal. Bueno. Cosas que a uno le pasan por la cabeza. Pero vamos, no era lo único que íbamos a enterarnos ayer, porque después del rabapolvo que se llevó la señora vicepresidenta primera, segunda del gobierno de Sánchez, doña Yolanda Díaz, en el Congreso de los Diputados, advirtiéndole Tellado que ese aplauso que le daban sus compañeros sonaba despedida, pues mire usted por dónde tenía razón el portavoz del Partido Popular. Y se adelantaba lo que por la tarde nos comunicaba la querida Yolanda Díaz. No será la candidata a Sumar en el año 2027. Pues todos salieron a aplaudir con las orejas esta decisión, diciendo que era la mejor ministra de toda la historia de España, en opinión de ellos. Yo no tengo esa opinión y muchos españoles tampoco la tienen. Pero bueno, hay que reconocerle que ha estado de manera continua en todo el gobierno de coalición progresista liderado por el señor Sánchez, ha sido desde el minuto uno hasta, va a ser hasta el minuto último, porque va a mantenerse en el cargo, ministra de Trabajo. No se ha movido de ahí, entre ella y Marlaska han sustentado al señor Sánchez. ¿Cuál será el futuro de Yolanda Díaz? Ella dice que estará avalando las unificaciones de la izquierda, ya sea la de Rufián, que no ha sido nunca su mejor amigo o su mayor amigo íntimo, ha sido al revés, ha sido una persona crítica con ella. O la que no estuvo presente ya el sábado, ¿no? Ya anunciaba el sábado que no, al no estar Yolanda Díaz, todo apuntaba que no iba a continuar al frente del proyecto. No sé cómo se llamará ahora, los herederos de Sumar. La historia pondrá en su sitio a la señora Yolanda Díaz. Pero bueno, no cabe duda que ha hecho cosas que han afectado. La reforma laboral, que salió por aquel voto despistado del papero que se equivocó al votarlo, que nadie se lo creía, pero salió. Con la oposición de Esquerra Republicana de Cataluña y su querido amigo señor Rufián. Es importante la subida continuada y de una manera sustancial desde los 900 hasta los 1.221 euros del salario mínimo interprofesional y quizás la asignatura pendiente, que no sé si lo intentará en lo que queda de legislatura, la reducción de la jornada laboral para todos los hijos de vecinas que aún no la tienen, porque hay muchos españoles que ya tienen una reducción de la jornada por debajo del objetivo de Yolanda Díaz, de 37 horas y media. Y si no, hablen ustedes con la mayoría de los funcionarios que tienen jornadas laborales de 35 horas, no de 40 como el común de los mortales. Bueno, pues adiós Yolanda, adiós, que nos dejes mejor que nos en contraste, que va a ser un poco complicado y la historia pondrá en su sitio a esta política que tiene ya trayectoria. ¿Qué va a pasar esta semana? Porque hoy hay un Congreso de los Diputados donde aparte de insultarse los unos a los otros y las otras a las unas, van a aprobarse algunas cosas. En principio, seguro, el decreto de las pensiones decajado del ómnibus, seccionado para que se puedan aprobar y validar las ya aumentadas pensiones del año de enero del año 2026 y que este mes de febrero pues la gente cobre lo mismo que cobró en enero. También se aprobará, casi sin lugar a dudas, las ayudas a víctimas de los accidentes de Adamuz y de Gelida, coincidiendo también con la controversia de las piezas que Adif rescató, según ellos, y que sustrajo, según la Guardia Civil y el juzgado, que devuelva lo antes posible esas piezas que están custodiadas por los empleados de Adif. Pues parece que esas dos cosas van a salir en el Congreso de los Diputados. Lo que no va a salir casi con total seguridad, porque Junts ya ha anunciado que va a votar en la misma línea que el Partido Popular y Vox, es ese escudo social recortado, negociado, pero no lo suficiente, porque sigue incluyendo esa moratoria a los desahucios que, según los independentistas catalanas de Junts, ocultan una ocupación legal encubierta. De acuerdo a lo que piensa Vox y el Partido Popular. ¿Tenían que haber sacado esto? Pues a lo mejor sí, pero ya saben ustedes que los compromisos varios del Partido Socialista Obrero Español y del señor Sánchez pues obligan a intentar hacer este tipo de maniobras francamente oscuras y desagradables. Lo que fue muy desagradable es ver intervenir ayer, mientras que se estaban publicando los secretos oficiales, a la portavoz de Bildu, exigiendo que la ley de secretos oficiales desvelara, esa desclasificación de papeles, desvelara la lucha antiterrorista del gobierno Sánchez. ¿Se acuerdan de los GAL, no? Pues que se desclasifiquen esos papeles sin que Bildu haya exigido, aún a fecha de hoy, que las 300 y pico de víctimas del terrorismo de ETA, cuyos expedientes no están solucionados policialmente y no se sabe quién fueron los responsables de sus asesinatos, sin hacer mención a que también debería de preocuparse los presos que están siendo beneficiados de políticas penitenciarias cedidas las competencias al gobierno vasco y que está permitiendo que asesinos y asesinas salgan a la calle en tercer grado, pues oír a un representante de Bildu que aún no ha condenado la violencia de ETA que está condicionando el futuro de las decisiones políticas que afectan a mi país. Exigir al gobierno de Sánchez que desclasifique también los papeles que se refieren a la lucha del Estado español contra el terrorismo, en concreto local, quien era el señor X. Tuvo una intervención realmente desagradable, ¿no? Sobre todo desde el punto de vista de quien no ha condenado la violencia de ETA, de quien no exige que se repare el daño a esas 300 y pico de víctimas, familiares de esas víctimas, que aún no saben qué pasó con sus familiares asesinados. Es triste ver cómo eso se produce en el Congreso de los Diputados, pero más triste es ver cómo un gobierno de España claudica y está de rodillas delante de estos planteamientos. Siempre he celebrado que Bildu esté en la política sin pegar tiros, siempre lo he celebrado, pero le falta el puntito de desconectarse de la historia reciente de este país, que no hace tantos años que dejaron de matar, que condene la violencia como elemento político de acción política, que renuncie al uso de las armas y del terror para conseguir objetivos. Eso debería hacerlo cuanto antes, por el bienestar político de este país. Y desde luego el Partido Socialista Obrero Español debería replantearse si estos son los socios preferentes que debe tener un partido democrático. Que está bien que se vayan acercando a la democracia, sí, pero no han llegado a ella, ¿eh? Lo que yo escuché ayer en el Congreso de los Diputados de boca de Bildu y la falta de respuesta por parte del gobierno, indignante. O por lo menos a mí me supo francamente mal. Preocupante es lo que está pasando en Cuba, porque conocíamos en la tarde de ayer que los militares cubanos han matado a 4 estadounidenses que venían en una lancha rápida, hiriendo a otros 6. Estos 10 estadounidenses, los 10 de origen cubano, pues iban armados, fuertemente pertrechados, con ropas de desembarco y chalecos antibalas, pero bueno, no ascendieron a la llamada de alto de las autoridades cubanas, que dispararon después, dicen los cubanos, de que hayan sido los 10 estadounidenses los que abrieron fuego. 4 muertos, 6 heridos y la administración Trump pendiente de saber qué es lo que realmente ha pasado. Desde luego, 4 muertos estadounidenses encima de una barcaza, eso no es bueno para la estabilidad de la zona. Veremos a ver qué pasa en las próximas horas. También ayer era significativo que el ministro de Interior, el señor Marlaska, anunciara modificaciones del protocolo para las agresiones sexuales dentro de la policía, ya que reconoce que es intolerable que la víctima de J. Dao, o J. González, el ex Dao de la Policía Nacional, no pudiese recurrir a la institución en la que trabajaba, la Policía Nacional, para que la protegiera de lo que le estaba pasando. Desde luego es lo que comentábamos, ¿no? Si usted cree que la señorita o la señora víctima se sentía protegida por la policía y no usó sus mecanismos de defensa, pues bueno, pero Marlaska está actuando, yo creo que correctamente, y desde luego la víctima no le ha pedido la dimisión públicamente. Nueva detención de menores por causa de agresiones sexuales entre menores. Esta vez ha sido en Valencia, en un centro comercial. 3 menores, compañeros de instituto de la agredida, de 12, 14 y uno de 15, agreden sexualmente a una menor de 16, graban en vídeo y lo cuelgan en las redes. La policía actúa y lo peor de todo es que, aparte de ser menores y van a aplicar la ley de manera muy laxa, hay involucrado otro menor de 13 años. Este es inimputable. Si resulta algo que hay que pagar, pues lo tendrá que pagar el padre o la madre, el tutor legal. Y una vez más tenemos que pensar, o por lo menos a mí me da que pensar, que cuando vamos a hablar de la ley del menor. Son muchos ya los casos donde los chavales, utilizando su impunidad, hacen auténticas barbaridades porque son conscientes de que les va a costar entre cero y nada. Triste que esto pase, pero es una realidad que tenemos que atender. Y desde luego la ley de menor está francamente a años luz de lo que necesita una sociedad como actualmente necesita la española en el año 2026. Empiezan a hablar de limitar el consumo de bebidas energéticas a menores de 16 años, pero ya saben ustedes que esto es adiós rogando con el mazo dando. Les vamos a prohibir que beban en Red Bull, pero van a seguir teniendo impunidad jurídica. Bueno, y aquí en Canarias tenemos repercusiones de lo que es la desclasificación de los papeles. Poco importante, pero sí son curiosas, que el capitán general de Canarias preparó un nuevo golpe para del 23 de febrero pasó al 24 de julio, de junio con N, día del santo de don Juan Carlos I. Los documentos descalificados del golpe de Estado fallido revelan eso, que don José González del Hierro, entonces capitán general de Canarias, preparó otro golpe posterior al 23 de febrero. Muy feo el gesto del diputado de Vox, al que yo consideraba algo más. No sé, la verdad es que me sorprendió. Nicasio Jesús Galván Sacía en el Parlamento de Canarias frente a la portavoz del PSOE, Nira Fierro, que llegó incluso a provocar el rechazo de los compañeros del Partido Popular a la actitud de Nicasio Galván. De Coalición Canaria, no tanto. Pues Nicasio defendía una moción contra la regularización indiscriminada de personas migrantes irregulares. Y a la contestación de esta propuesta, Nira Fierro hizo una intervención donde el señor Nicasio no levantó la cabeza del suelo y le despreció absolutamente. Nira Fierro al final decidió no contestarle porque por mucho que le llamara la atención para que le mirara, Nicasio decidió mirar hacia el suelo. La verdad es que yo no entiendo esta situación, porque además mira a una persona agresiva verbalmente, no cabe la menor duda. Por cierto, tenemos pendiente con ella una entrevista que probablemente nos conceda la semana que viene. A ver si ya encuentra un hueco en su agenda, porque por teléfono no, a Nira la queremos aquí. Y ya hace casi un año que no viene a verla. Bueno, pues veremos a ver qué nos cuenta de este incidente. Aena va a licitar antes del verano la nueva terminal del aeropuerto Tenerife Sur y, va siendo hora, responsables del ente público y del Cabildo se reúnen en la isla para coordinar un proyecto cuyas obras se prolongarán durante 7 años. Pero eso sí, se iniciarán antes del verano del año 2026. Menos impuestos en el súper, se lo decíamos ayer, que Manuel González, vicepresidente del Gobierno Canario, lo había anunciado, ya ha dado la lista y parece que sí, que puede abaratar la cesta de la compra, pero la alimentación no va a estar muy para allá, van a ser productos congelados en su mayoría y el Gobierno autonómico pues saca pecho al ampliar la eliminación de ese impuesto de general indirecto, el IGIC Canario, en estos 45 artículos que se suman a los que ya tenía IGIC tipo cero e IGIC reducido. Buena noticia, pero deberían darle más difusión y a lo mejor ver si realmente con esa cesta de la compra se puede alimentar una familia correctamente, que yo tengo mis dudas. El Vaticano confirma definitivamente la visita del Papa en junio a las Islas Canarias y el programa del viaje oficial de León XIV a España, aparte de incluir Madrid y Barcelona, incluirá Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas. Todo un éxito para la diócesis canaria. Esto es porque el Papa Francisco prometió venir a Canarias y la vida no le dio. Se le acabó la vida antes de que pudiera venir, con lo cual el sucesor, León XIV, va a venir a Canarias en honor al compromiso que el Papa Francisco tuvo con los católicos de nuestras islas. Y el Parlamento de Canarias ha aprobado una iniciativa para bonificar a los residentes los aparcamientos en los aeropuertos canarios. Se trata de una rebaja del 75%, en cuyo texto se ha añadido una enmienda de Nueva Canaria en la que se concreta dar prioridad a los que viajen entre islas por motivos sanitarios, por estudio o los que hagan de forma recurrente para trabajar en sus propias o empresas contratadas, así como familias monoparentales con rentas bajas y personas cuidadoras. Al final está muy bien lo de Nueva Canaria, pero lo importante es que haya bonificación del 75% para todos los residentes canarios al usar los parking carísimos de Aena en los aeropuertos canarios. Y finalmente, la Audiencia Provincial ya tiene sentencia en Santa Cruz de Tenerife, que ha condenado por delito de cohecho continuado al general retirado de la Guardia Civil, don Francisco Espinosa, en la primera pieza del caso mediador. También el empresario de energías fotovoltaicas, Antonio Bautista, y el intermediario Marco Antonio Navarro Tagoronte han sido condenados en esa primera pieza del caso mediador. Condenas muy laxas, muy laxas, muy laxas. Tan solo 9 meses para el general y 4 meses para Navarro Tagoronte. Poquito. Pero bueno, en la primera pieza se irán sumando las condenas según se vayan produciendo los juicios.